Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo. Thank you.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Ossad Wali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde conoceremos los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos el programa escuchando las aleyas 50 y 51 de la sura de los bizantinos. Y mira las huellas de la misericordia de Alá, cómo vivifica la tierra después de muerta. Tal es, en verdad, el vivificador de los muertos, es omnipotente. Y si enviamos un viento y ven que amarillea, se obstina, no obstante, en su incredulidad. En el programa anterior planteamos unos asuntos sobre el viento, las lluvias y su papel en el regocijo de la tierra y sus habitantes. Estas aleyas dicen que el viento, las lluvias actúan por orden de Dios. Si Él quiere, vienen las lluvias y aquella tierra que había muerto en el invierno se revivificarán con el viento y las lluvias de la primavera. Y si quiere, puede enviar un viento caluroso y dañino que destruya todos los frutos y provoque la caída de las hojas verdes de los árboles, al igual que las hojas amarillas del otoño. Las lluvias tienen múltiples beneficios en la vida de los seres vivos de la tierra. Los frutos de las plantas y árboles, la limpieza del aire, el aumento del agua de los pozos y las fuentes, el equilibrio del clima son solamente una parte de los resultados de esta gran bendición divina. Pero no debemos limitarnos a estos elementos y fenómenos naturales, sino que tenemos que llevar nuestra mirada del mundo material de hoy al mundo después de la muerte y creer que Dios tiene poder de revivir nuevamente a los muertos en el día de la resurrección y darles una nueva vida. De estas aleyas aprendemos que, primero, El Corán considera las lluvias como una bendición divina que dan vida a la tierra y sus habitantes. Segundo, la caída de las lluvias y la nueva vida de la tierra después de esta bendición divina son signos del poder divino para revivir a los muertos en el día de la resurrección. Y tercero, las personas débiles pierden la fe después de enfrentarse con problemas y sucesos amargos en la vida y se oponen a él.
Ahora escucharemos las aleyas 52 y 53 de la Sura de los Bizantinos. Tú no puedes hacer que los muertos oigan ni que los sordos oigan el llamamiento, si vuelven la espalda. Ni puedes dirigir a los ciegos sacándoles de su extravío. Tú no puedes hacer que oigan sino quienes creen en nuestros signos y están sometidos a nosotros. Estas aleyas dividen a las personas en cuatro grupos. El primero grupo, que son aquellas que aparentemente están vivas, pero no entienden ninguna realidad y no tienen fe. El segundo grupo son aquellas personas que no están dispuestas a aceptar la invitación de los profetas. Ellas se oponen a lo justo y se alejan. El tercer grupo son aquellos individuos que incluso no aceptan lo justo y se han sumergido en el oscurecimiento. Y el cuarto grupo son los creyentes que con sus ojos y orejas se esfuerzan por recibir los justos y aceptar la realidad, y cuando entienden la verdad se rinden ante ello. Estas aleyas muestran que en la cultura coránica, lejos de la muerte y vida física, las personas tienen vida espiritual. Existen muchas personas que aparentemente han muerto, pero desde el punto de vista del Corán están vivas, al igual que los mártires que escogieron el camino de Dios. Y son muchas personas que aparentemente están vivas, pero desde el punto de vista del Corán han muerto, ya que viven en el oscurecimiento y se han privado de la luz de la orientación divina. De esas aleyas aprendemos que, primero, si una persona no tiene la disposición de aceptar la verdad, incluso la palabra del profeta de Dios no tendrá influencia en ella. Segundo, tener ojos, orejas y razón no son suficientes. Lo importante es tener el espíritu de aceptar lo justo, ya que ayudará a la persona que se esfuerce por oír y ver lo justo y aceptar la verdad. Tercero, la importancia contra la realidad y dar la espalda a ello conlleva que las personas se extravíen en un pozo profundo y peligroso que no podrá huir de ello. Cuarto, el deber de los profetas e imanes religiosos es la orientación de las personas, no obligarles a aceptar lo justo. Y quinto, la creación profunda no es suficiente solamente, sino que rendirse prácticamente también es necesario al respecto. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah ya Hannan, Allah ya Dayyan.
Ahora escucharemos la ley 54 de la sura de los bizantinos. Alá es quien os creó débiles. Luego, después de ser débiles, os fortaleció. Luego, después de fortaleceros, os debilitó y os encaneció. Creo lo que Él quiere. Él es omnisciente, el omnipotente. De ahí que el eje de esta sura es explicar sobre las bendiciones divinas y los signos del monoteísmo. Esta ley ya menciona las diferentes etapas de la vida humana, desde el nacimiento hasta la muerte, y dice: a la hora de nacer de la madre, hasta unos años después, son débiles, pero al llegar a la etapa de la adolescencia y juventud, gozarán de mucho poder, y una vez más, en el periodo de la vejez, pierden su poder y capacidad. Dios ha creado estas etapas y ustedes no desempeñan ningún papel al respecto. Si la creación estuviera en el poder de las personas, a nadie le gustaría envejecer y perder su poder físico. Sin embargo, el poder de la juventud tampoco está a disposición de las personas y nadie puede extenderlo para siempre. De esta ley aprendemos que, primero, en el inicio y el final de la vida, las personas son débiles. Alguien que se encuentra entre estos dos debilitamientos no tiene que enorgullecerse de su poder. También teniendo en cuenta este asunto, solo contamos con un corto plazo, con el poder y la fuerza, y tenemos que usarlo de la mejor manera. Y segundo, las etapas del debilitamiento y poder de las personas se han planteado en un programa determinado por parte de Dios.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
El gran ideal de la revolución.
Desde nuestros estudios en Teherán, les saludamos yo, Farzan Ezzati, junto con mi compañera
Julia Palomino.
Estamos a su servicio para presentarles el espacio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. La Revolución Islámica de Irán ya ha entrado en la quinta década de su vida. Los últimos 40 años deben considerarse como los años de superar las dificultades y avanzar en la dirección de la madurez política y económica y de la resistencia del pueblo iraní ante las presiones, deficiencias y sanciones. Estados Unidos recurrió a cualquier instrumento para golpear a esta revolución e inducir que la República Islámica es débil e incompetente. En los últimos 40 años, Estados Unidos ha tratado de devolver a Irán a la época de dependencia y atraso, utilizando medios de presión como sanciones petroleras y obstaculizando el desarrollo de la ciencia en el país. Pero el pueblo iraní ha resistido ante las dificultades y adversidades, convirtiendo las amenazas y sanciones en una oportunidad para su futuro y haciendo todo lo posible por cortar las dependencias. La República Islámica ha colocado el crecimiento científico y el progreso en el campo de ciencias modernas a la cabeza de sus objetivos. El líder de la Revolución Islámica, el Ayatollah Ali Khamenei, declaró en un discurso que uno de los requisitos de la gran lucha de la nación iraní contra la arrogancia es la resistencia, el esfuerzo y la movilización total para el progreso del país en los campos de la ciencia y la construcción, lo que allana el camino para el florecimiento y la victoria. Ahora, estos esfuerzos han dado fruto, ya que Irán ha logrado avances significativos en las principales ciencias del mundo, como la producción de células madre, que después de la biotecnológica se considera la segunda revolución en la medicina. La República Islámica es el único país de la región con la capacidad local de fabricar y lanzar satélites para distintos propósitos, de modo que ya destaca entre las cinco potencias espaciales emergentes del mundo. Estos avances han sido reconocidos incluso por los enemigos. El jefe del Directorio de Inteligencia Militar de Israel, general Herzi Halvey, admite parte de estas realidades al señalar que hoy en día enfrentamos la realidad innegable de que Irán ha conquistado los altos picos de ciencia y las tecnologías modernas del mundo de hoy y ha alcanzado éxitos notables.
La República Islámica de Irán ha logrado avances espectaculares en la ciencia y la tecnología en los últimos años. Ha obtenido grandes éxitos en las ciencias modernas, incluyendo la clonación, las células madre y la fabricación de fármacos. A pesar de las sanciones, el Irán post-revolucionario ha cosechado éxitos muy importantes capacitando a especialistas en la industria aeronáutica, las ciencias sanitarias y médicas. Los logros tecnológicos de Irán en las últimas dos décadas elevaron al país a la posición 16 entre más de 200 países del mundo y a las primeras posiciones en algunas ramas sensibles y emergentes. Estos avances se produjeron en condiciones en que el país persa estuvo sometido a sanciones financieras y científicas. El camino recorrido, con toda su importancia, ha sido solo un comienzo y nada más, ya que Irán aún está lejos de las cimas de la ciencia del mundo que debe conquistar. En el segundo paso de la revolución, la República Islámica está decidida a cruzar los límites actuales de la ciencia en las ramas más importantes. En una alocución ante investigadores y catedráticos, el líder de la revolución, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, hizo referencia a la influencia de las ciencias del conocimiento en los ámbitos científicos, médicos, sociales y económicos, y al destacar la necesidad de esforzarse de forma integral y las 24 horas para avanzar más que nunca en estas ciencias, subrayó lo siguiente: cualquier nación que se quede atrás en los nuevos conocimientos y las tecnologías relacionadas no tendrá otro destino que el atraso, la humillación y el someterse al colonialismo de las potencias. Por esta razón, la velocidad del movimiento científico del país no debe reducirse ni detenerse, sino que esta aceleración debe mantenerse y fortalecerse durante largos años hasta alcanzar el pico científico, remarcó el líder iraní. Ahora el guía de la revolución ha emitido la importante declaración. El segundo paso de la revolución, con la mirada puesta en cuatro décadas de la resistencia tras el triunfo de la revolución y en los avances y logros.
En los últimos años, el Ayatollah Khamenei ha definido la creación de una nueva civilización islámica como el camino y el resultado principal del sistema sagrado de la República Islámica. Según un experto político y profesor de una universidad iraní, en la declaración El Segundo Paso de la Revolución, el líder atribuye los logros del primer paso a la sistematización de la revolución y añade que estas conquistas son importantes porque la República Islámica ha estado bajo una fuerte presión, teniendo en cuenta la naturaleza anticolonialista de la revolución islámica. Entre los más importantes de estos logros destacan el mantenimiento de la estabilidad, la seguridad y la integridad territorial del país y la instauración de un sistema de democracia religiosa. La República Islámica dejó atrás 8 años de guerra impuesta por el Irak de Saddam Hussein, sanciones y muchas sediciones gracias a la inteligencia y solidaridad del pueblo, y si no fuera por el apoyo popular, la revolución no subsistiría. Esto es una realidad que hoy en día llaman el poder blando de la revolución. Ahora también se ha comenzado a dar el segundo paso de la revolución en condiciones en que el rápido movimiento de Irán en el camino del desarrollo y el progreso es uno de los objetivos estratégicos de la República Islámica. En este sentido, la estrategia fijada por el líder de la revolución en el segundo paso se basa en el aprendizaje de las ciencias y en la investigación, toda vez que Ogaño, la ciencia se considera una de las fuentes del poder y la dignidad.
En vísperas de la entrada de la revolución, en el segundo periodo de 40 años de su vida, el Ayatollah Khamenei esbozó una estrategia para seguir moviéndose hacia adelante teniendo en cuenta todas las condiciones existentes del mundo. La importancia de esta campaña científica radica en el hecho de que la economía internacional hace más de 3 décadas que ha dejado atrás la economía basada en materias primas y la agricultura, e incluso la era industrial, y ahora ha comenzado la economía basada en la ciencia a nivel mundial. Los logros y progresos de Irán en los últimos 40 años son producto de la resistencia ante las presiones y el florecimiento de los potenciales científicos del pueblo iraní y demuestran que nada puede evitar que el país alcance los altos picos de la ciencia y el progreso. La declaración llamada El Segundo Paso de la Revolución como un documento de alto nivel traza una ruta a través de la cual el Irán Islámico no solo superará los obstáculos y dificultades que tiene por delante, sino que también alcanzará las cimas de la dignidad y el honor. Uno de los puntos importantes en el que el líder de la revolución ha puesto énfasis en relación con la yihad o guerra santa científica es la necesidad de lograr la autosuficiencia científica, al puntualizar que el aprendizaje de la ciencia es una cosa y la producción de la ciencia es otra. En el tema de la ciencia, no debemos atar nuestro vagón a la locomotora del Occidente. Desde luego, si se crea esta dependencia del Occidente, se obtendrán algunos avances. En eso no hay duda. Pero esto requiere seguir a ellos el no tener iniciativa y el estar bajo su control desde el punto de vista espiritual, lo que no es bueno, concluye el Ayatollah Khamenei.
Estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana.
Bendiciones, queridos amigos.
Claves de la vida.
Adquisición del conocimiento de las ciencias
desde el punto del estilo de la vida islámica. Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. En el programa de hoy hablaremos sobre la importancia de adquirir el conocimiento de las ciencias. La ciencia es la única que se encuentra en todas las partes del mundo y hay que preocuparnos por adquirirla. Al contrario de la riqueza y los materiales móviles e inmóviles, no se puede saquear o conquistar la ciencia. En cualquier parte del mundo se puede aprovechar la luz de la ciencia. Por ello, en las ciencias religiosas se ha hecho mucho hincapié en elevar el conocimiento. Incluso se aconseja al hombre buscar el conocimiento durante su vida, desde que nace hasta que muera. Al respecto, el Hazrat Ali, la paz sea con él, también aconseja adquirir el conocimiento de la ciencia, puesto que, según él, los sabios y científicos son gente apreciada, aunque no pertenezcan a una gran familia, sean pobres o sean jóvenes.
Está previsto que se reanuden las conversaciones de Viena sobre el acuerdo nuclear de Irán, como dicen pues algunos de los miembros del 4+1, pero que en realidad es una reunión para tratar el fin de las sanciones estadounidenses sobre el país persa. El gobierno iraní lo tiene muy claro. Insistimos en ello. Esta conversación debe tratar y tiene que servir única y exclusivamente para que Estados Unidos vuelva al pacto nuclear que firmó en 2015 y se comprometió a cumplir, y que retire de manera definitiva las sanciones criminales, unilaterales e ilegales impuestas a la población iraní. Además de todo, Irán exige que Estados Unidos se comprometa a no volver a abandonar el pacto nuclear de manera unilateral. Recordamos que esto lo hizo en 2018 por antojo y capricho del entonces presidente Donald Trump, y mucho menos pues volver a imponer más sanciones injustificadas. Hoy el señor Rafael Grossi está en Teherán y se lleva de este país una idea muy clara de lo que justamente se quiere y se reclama. Irán no va a caer en el juego del chantaje estadounidense. Nunca lo ha hecho ni lo va a hacer. Vamos a ver qué hizo hoy el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica en territorio iraní. Vamos a verlo.
El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, está de visita en Irán y ya ha sostenido reuniones con las autoridades del país persa. Al final de una reunión con el vicepresidente y jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, ambas partes recordaron que existe una confianza mutua que nunca ha estado en duda. Durante el encuentro, Grossi reafirmó la no existencia de cualquier desviación en las actividades nucleares de Irán y que las dos partes seguirán negociando para encontrar un terreno común. Esta visita de Grossi se produce a solo una semana de reinicio de los diálogos entre Irán y el Grupo 4+1 en Viena. Teherán ha reiterado que está enfocado única y exclusivamente en el levantamiento completo de las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos después de su salida unilateral del acuerdo nuclear en 2018. Irán, que ha reducido parcialmente sus compromisos bajo el acuerdo nuclear, afirma que la posibilidad de revivir el acuerdo no perdurará de manera indefinida si sus intereses económicos y comerciales no se garantizan.
Bien, bienvenidos una vez más a Detrás de la Razón. Esta semana les saluda Carlos Alonso en sustitución de mi buen amigo Dani Pérez Díaz. Vamos a estar durante toda esta semana analizando todos los hechos que marcan la pauta informativa en todo nuestro mundo, los más destacados, pues que realmente tengamos acceso a ellos y podamos presentárselos para analizarlos siempre junto a los mejores, analistas que siempre tenemos dispuestos para que los acompañen. Yo quiero aprovechar para recordarles nuestras coordenadas en lo que tiene que ver con las redes sociales. Si es nuestro canal de YouTube, que es www.youtube.com/detrás de la razón oficial. Ustedes suscríbanse, denle like, déjennos sus comentarios y muchísimas gracias por acompañarnos. Además, recuerden que allí en nuestro canal están todos los programas de Detrás de la Razón para que no pierdan detalle del análisis de los mejores especialistas y, por supuesto, los temas más candentes que, insisto, marcan y seguirán marcando la pauta informativa en todo nuestro mundo. Momento de entrar ya en el análisis y qué bueno que nos acompañan dos especialistas de primera categoría, amigos de esta casa. Qué bueno que está con nosotros Nicolás Adwa, gran analista internacional directamente desde Valparaíso, y el gran Pablo Jofre Leal desde Santiago de Chile, estupendo analista internacional, y qué bueno que tengo la oportunidad de tenerlos juntos, sobre todo para analizar este tema de especial importancia. Bienvenidos ambos y muchísimas gracias. Nicola, comienzo contigo. Nicola, ¿tú consideras en particular importante, constructiva y sobre todo necesaria la visita de Rafael Grossi a Teherán a solo días de reanudarse las conversaciones de Viena, en las que Irán tiene muy claro a qué va? Va fundamentalmente a por el fin de las sanciones estadounidenses contra el pueblo iraní, sin más nada que discutir. ¿Cómo ves la situación, Nicola? Cuéntanos.
Bueno, Carlos, antes que nada, un placer saludarte y saludar a un analista de la talla de Pablo Jofre.
Por favor, dos grandes ligas.
Exactamente. Bueno, lo que tú me preguntas es que hay que ver cuál es el objetivo de la visita antes de la negociación.
Claro.
Si el objetivo es contrastar lo que dice Estados Unidos y la entidad sionista con lo que hay en la realidad, es positiva la visita. Pero si el objetivo es intentar encontrar algo negativo para robustecer la posición norteamericana en las conversaciones, sería negativo.
Claro.
Yo la verdad que no le tengo ninguna confianza a la IEA. Creo que en algunas situaciones ha actuado políticamente y no ha sido leal.
De manera incorrecta, sí señor.
No tengo confianza en las negociaciones que hay en Viena, porque los europeos saben exactamente que han actuado en forma hipócrita y mentirosa. Y Estados Unidos, que es un país que no es independiente, depende de lo que le ordene la entidad sionista hacer. De modo que todo esto, en realidad, Carlos, me suena más que a un circo que a una realidad objetiva. De modo que, si bien es cierto, Irán tiene que cumplir con sus acuerdos.
Con su parte, si, claro.
Exactamente. Si Irán incumpliera, le da pie a que Estados Unidos y los europeos tomen determinaciones contrarias basándose en el incumplimiento de Irán. De modo que todo esto, Carlos, en el fondo no es otra cosa más que parte de la farsa que estamos viviendo, porque todos sabemos que quien se retiró unilateralmente fue Estados Unidos, obligado por Israel.
Así, literalmente es. Pablo, qué bueno que estás con nosotros, te doy la más cordial bienvenida, de verdad que es un placer tenerte aquí en Detrás de la Razón para este tema, que yo sé que tanto a ti como a Nicola realmente les da muy, muy fuerte, pues, en cuanto al significado y sobre todo las expectativas que los resultados puedan generar con referencia a esta temática. Pablo, con estas indicaciones que no son un secreto para nadie, ¿qué vino a hacer realmente, específicamente, Rafael Grossi, principal responsable de la Agencia Internacional de Energía Atómica, a Irán?
te pregunto algo y me atrevo de ser un poco, no sé, abogado del diablo, pájaro de mal agüero. ¿Es posible que haya venido a traer un mensaje de parte de Estados Unidos? Pregunto esto porque coincido con lo que dijo Nicola hace unos minutos, y es que Grossi ha bailado eventualmente al son que le toca en Estados Unidos y el régimen israelí. Y esta sería la primera reunión en Viena con el nuevo gobierno presidido por Seyed Ebrahim Raisi. Seguramente querrá tantearlo previamente. ¿Cuál es tu punto de vista en este sentido? Pablo, bienvenido.
Carlos, buenas tardes y un saludo también a mi gran amigo Nicolás. Mira, aquí yo creo que hay que tener dos consideraciones. Una, que estoy de acuerdo en lo que sostiene Nicolás respecto a lo que significa esta agencia internacional, que ha respondido más bien a criterios políticos que técnicos. Y también de acuerdo respecto a que esto hay que cumplirlo, porque es parte de los compromisos asumidos.
Claro.
La fiscalización, las reuniones, las verificaciones que hace la Agencia Internacional de Energía Atómica están establecidos en su fundamento, en sus bases. Uh-huh. Es una organización que depende de la Organización de Naciones Unidas. Pero además, parte del trabajo que tiene que hacer con respecto al Plan Integral de Acción Conjunta fue definido en la resolución 2231 de julio del año 2015. Es decir, no se puede saltar. Es una obligación. Y en ese plano lo que ha dicho la República Islámica de Irán es que ningún problema que venga la Agencia Internacional de Energía Atómica, pero viene de acuerdo a la agenda que el propio Irán le ha diseñado. Es decir, la Agencia Internacional no puede hacer lo que le venga en gana. Uh-huh. Tiene que hacer lo que está dispuesto en el Plan Integral de Acción Conjunta,
en ese acuerdo,
y lo que Irán, a partir de lo que dice esa resolución y el acuerdo nuclear, establece las líneas que puede o no puede cruzar la Agencia Internacional. Un ejemplo, Irán ha sufrido hace pocas semanas un ataque cibernético por parte de la entidad sionista en una de sus instalaciones nucleares. En ese plano, indudablemente, en el informe trimestral de la Agencia Internacional de Energía Atómica, salió de que Irán no había dado autorización a verificar lo que había sucedido en aquel reactor.
Sí.
Irán le respondió de inmediato, le dijo, no puede ingresar aquí porque nosotros estamos investigando, y lo que usted como agencia debería hacer es más bien investigar y verificar cómo sucedió un ataque cibernético a un reactor nuclear iraní. Así que en ese plano, lo que va a la agencia a cumplir los fundamentos establecidos en el acuerdo y en la resolución 2231, y creo que también va en la perspectiva de adelantar lo que va a ser las conversaciones del 29 de noviembre en Viena, en el sentido de entregar un informe que tiene que ser apegado estrictamente a lo técnico, no a lo político, y así se lo ha dicho Irán. Temiendo, y ahí dejo la última interrogante, temiendo que parte de los integrantes de la Junta de Gobernadores, donde se ha incorporado Colombia, recuerde usted, como parte de una vicepresidencia que ha sostenido hace dos semanas atrás, que Irán era un enemigo de Colombia porque era enemigo de Israel. Así que hay que tener mucho ojo con las aristas políticas que tiene esta Agencia Internacional de Energía Atómica, pero Irán lo ha delimitado muy bien.
Y la Agencia Internacional de Energía Atómica, si es una agencia internacional de energía atómica, es precisamente para establecer lineamientos y para establecer condiciones y para establecer vigilancia a todos los países del mundo, ¿no? Es decir, en el caso de Israel, y coincido contigo plenamente, caramba, viene este ataque en contra de Irán y eso no se investigó. Simplemente no se investigó, sino simplemente se dejó allí, pues. Es decir, la Agencia Internacional de Energía Atómica no ha cumplido o no está cumpliendo con sus labores de manera equitativa. Es decir, como diríamos en América Latina, y ustedes lo saben mejor que yo, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, ¿sí o no? Es así, ¿no? Nicola, en esta reunión Grossi dijo que solo se evalúan aspectos técnicos y nada más. Dice que todo lo demás entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica está perfectamente bien. Yo quisiera delinear y que tú me ayudaras a entender un poco a qué se refiere Grossi con evaluar solo aspectos técnicos de cara a esta conversaciones de Viena del próximo 29 de noviembre. Cuéntanos.
Bueno, lo que hace la energía y lo que debiera hacer en la IEA es simplemente verificar de que Irán no está trabajando ni enriqueciendo uranio a niveles que le permitan crear una bomba atómica.
Claro.
De modo que eso es lo que tiene que certificar y ninguna otra cosa más.
Claro.
Porque muchas veces la IEA ha terminado haciendo determinaciones o apreciaciones de carácter valórico, de carácter crítico, y obviamente no es esa la tarea.
E influido también por Estados Unidos, ¿no?
Exacto.
Claro.
Lo que pasa, Carlos, que acá, vuelvo a repetir, sí, acá es un círculo de hipocresía muy grande. Tanto la IEA como los europeos y el propio Estados Unidos y los antiaccionistas saben que Irán ha cumplido y que ellos no han cumplido. Es tan simple como eso. Lo que tienen que hacer los europeos es tomar las determinaciones que corresponden frente al que ha incumplido, que es Estados Unidos. Pero Estados Unidos, al igual que los europeos, son controlados por el capital financiero internacional sionista, y los gobiernos que ellos tienen son sumisos a las presiones del Estado criminal. De modo, Carlos, que todo esto, vuelvo a repetir, es una farsa. Porque esta situación del 2015 al 21, estamos hablando 6 años.
Sí, señor.
6 años. 3 que se retiró Estados Unidos. Y no le han encontrado absolutamente ninguna solución, puesto que los europeos saben perfectamente que Irán ha cumplido absolutamente en todo, de modo que, vuelvo a repetir, este es un circo tendiente a ganar tiempo tanto Estados Unidos como los europeos, creyendo que las sanciones van a debilitar la voluntad política, claro, del gobierno iraní, y van a permitir que el pueblo iraní se rebele contra su gobierno, luego arrodillarse en frente a Estados Unidos y a la Unión Europea.
Es decir,
no le veo otra cosa.
Es decir, en pocas palabras, Estados Unidos, con la complicidad, porque vamos a llamarle a las cosas por su nombre, con la complicidad de la Agencia Internacional de Energía Atómica, están jugando a través de las sanciones, están jugando al cansancio de la República Islámica de Irán, cosa que no van a lograr. Por ahí creo que no van a conseguir que los tiros sean realmente efectivos. Eso está más que demostrado. Insisto en esto porque Irán ya lo ha dicho en muchas oportunidades, va a esa reunión, a esas conversaciones de Viena, con un planteamiento muy claro, y ese planteamiento es, señores, eliminación de las sanciones de Estados Unidos contra el pueblo persa, si no, no hay más nada que hablar. Así de sencillo. Y eso yo creo que las palabras están mejor ubicadas y más entendidas imposible. Pablo, de cara a esta próxima reunión de Viena, en la que obviamente no va a estar presente Estados Unidos, pero habrá quién o quienes defiendan sus intereses o sus caprichos. Quiero precisarte en esto, porque también es importante tomar en consideración esos puntos. ¿Qué factores se deben tomar en cuenta para que la administración de Biden, si es que alguna vez se decide por alguna razón específica que no estamos en capacidad de determinar en este momento, se decida de una buena vez y deje de estar soñando con sanciones y más sanciones, que lo único que están haciendo, y esto es una verdad del tamaño de un templo, es seguirlo aislando del mundo real? ¿Qué tiene que pasar? Cuéntanos.
Bueno, el retorno de Estados Unidos al acuerdo, al plan integral de acción conjunta, ha sido muy claro cuáles son los requisitos, cuáles son las obligaciones y las exigencias. Irán lo ha puesto en todas las instancias internacionales, en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las discusiones con la Agencia Internacional de Energía Atómica, en las reuniones, en la gira que hizo el vicecanciller por Europa, el canciller iraní por Europa, entrevistándose con autoridades francesas, británicas y alemanas.
Okay.
Muy claro, muy preciso, fin de las sanciones. No hay otra condición que el fin de las sanciones y que no se sume, no se adicione ninguna de las exigencias que ni siquiera son norteamericanas. Son de parte de sus socios sionistas y de sus socios de Arabia Saudí. Es decir, que se ingrese en la discusión algo que nunca estuvo planteado, que tiene que ver con el sistema de defensa de misiles de Irán. Eso inevitablemente, ineludiblemente, no va a ser parte jamás de ninguna postura de Irán respecto a esto. Claro. Mucha claridad. Fin de las sanciones y usted puede volver entonces Estados Unidos al acuerdo nuclear, y yo como República Islámica de Irán voy a volver entonces a foja cero en materia de enriquecimiento de uranio, el tratamiento de agua pesada, el tema de la centrífuga, claro, y todo lo que tiene que ver con Natanz, Fordo y los reactores y otras instalaciones nucleares. Eso ha sido la postura permanente de Irán y no ha cambiado, y no ha cambiado ni ayer, no ha cambiado con la visita de Grossi y no va a cambiar el 29 de noviembre.
Un programa nuclear con fines pacíficos estrictamente.
Es que así es. Así sí, señor. Es. Y se lo ha dicho la Agencia Internacional de Energía.
Y lo ha demostrado. Y lo ha demostrado.
Está por un programa de energía nuclear limpia para energía, para su población, para temas sanitarios, para temas tecnológicos.
Para necesidades internas.
Política, sí. Política y religiosamente, Irán no va a crear armas nucleares. Así que eso lo tiene que entender. Lo tenía que entender Trump y lo tiene que entender Biden.
Rápidamente, quisiera precisarte en algo porque nos quedan muy poquitos. Quisiera precisarlos a los dos en la misma pregunta. Nicola, ¿te atreverías a dar un pronóstico de cara al próximo 29 de noviembre, día de reanudación de estas conversaciones con un nuevo gobierno iraní que va con las ideas muy claras y ya sabemos cuáles son esas ideas claras? ¿Habrá buenas nuevas el 29 de noviembre o a partir del 29 de noviembre o será otro 29 de noviembre como otro cualquiera? ¿Cuál es tu pronóstico?
Es complejo dar un pronóstico a priori, pero sí te quiero decir de que no va a haber una... Van a haber pequeñas modificaciones, propuestas de pequeñas modificaciones para que Irán rechace las propuestas,
sí,
y así dar la cara de Estados Unidos. Pero no le veo ninguna intención porque no la hay, porque no es un problema en energía nuclear. Acá lo que está en juego es el rol que juega Irán en Asia Central y en Asia Occidental. Lo que ellos quieren es un Irán sometido al imperialismo sumiso, norteamericano, sí, que baile la música que le coloque Europa y Estados Unidos,
sí,
y que no sea el sostén del frente a la resistencia, que abandone la causa palestina, que abandone Hezbollah, que abandone Irak y a Siria, y dejar que el imperialismo y sus secuaces europeos se hagan del poder en esa zona. Es eso lo que está en juego y ninguna otra cosa más.
Porque todo lo demás son excusas.
Nada más, porque para redundar en esto, no nos olvidemos que Reino Unido, Francia,
sí,
Estados Unidos, son los países que más bombas nucleares tienen.
Uh-huh.
De modo que están tan preocupados por la energía atómica, debieran partir por sacarle los detonantes a sus proyectiles, ¿no?
Es así de sencillo. Pablo, en tu caso concreto, ¿cuál es tu pronóstico para este 29 de noviembre? Un 29 de noviembre que pasará una vez más por debajo de la mesa como otro 29 de noviembre cualquiera de cualquier año.
No se ha visto ningún asomo de cambio por parte del régimen estadounidense.
Uh-huh.
Como no hay cambio en ello, indudablemente la postura iraní es la que te mencionaba en la respuesta anterior. No va a cambiar, no, sí, va a aceptar exigencias nuevas, va a exigir que se cumpla el fin de las sanciones que está establecido en el acuerdo y en la resolución 2231, y si eso no se cumple, Irán ha sido muy claro al respecto. No va a andar rogándole ni a Europa ni a Estados Unidos el cumplimiento. Va a seguir con su política, y lo ha dicho aún más, hay muchas naciones amigas con las cuales comerciar, con las cuales encauzar relaciones políticas, diplomáticas y económicas, y creo que ese es el camino que tiene que seguir Irán. Europa se está cosiendo su propia camisa de fuerza.
Así es.
Tiene sus propias dificultades con Estados Unidos. Estados Unidos tiene sus propias dificultades respecto a hegemonía en el mundo contra China, contra la Federación Rusa.
Está cazando peleas inútiles con muchos países, sí, señor.
Así
y eso es algo que es muy cierto.
Y aparte, Asia Central, sí, tiene Irán y tiene los vínculos de Irán con el resto de los países. Así que no creo que resulte mucho.
no piensas que resulte mucho y realmente hay que tener algo muy claro. Insistimos realmente en que los tiros van por un solo lado. Estados Unidos no tiene voluntad realmente para eliminar las sanciones contra Irán, de eso bien lo sabemos. Esta visita de la Agencia Internacional de Energía Atómica, ojalá y sea realmente productiva, aunque sea en una parte ínfima de cara a estas conversaciones del próximo día 29 de noviembre, pero realmente los ponemos en duda y para mí ha sido realmente un inmenso placer haberlos tenido ustedes dos aquí, porque son hartos conocedores del tema y sobre todo tienen una sensibilidad muy particular para tocar este tema en particular. De verdad que Nicolás Adua, gran analista internacional directamente desde Valparaíso, Pablo Jofre Leal, gran analista internacional directamente desde Santiago, qué placer haberlos tenido aquí en Detrás de la Razón. De verdad que un gustazo. Y nosotros insistimos definitivamente en que Irán va a Viena con las ideas muy claras. En concreto, lo decimos una vez más, fin de las sanciones estadounidenses o no hay más nada que hablar. Si el señor Grossi ha venido con la intención de saber la postura del nuevo gobierno de Irán, pues esta es la respuesta que se va a llevar. El programa nuclear es con fines pacíficos, así fue reconocido por todos los firmantes del acuerdo de 2015, incluyendo Estados Unidos, por lo que la eliminación de las sanciones estadounidenses tiene que ejecutarse. No es materia de discusión. Nosotros estaremos muy expectantes de este 29 de noviembre y atención, mañana en Detrás de la Razón, nuestro tema candente, protestas en Yemen contra los ataques saudíes. Ustedes no se lo pueden perder. De verdad que para este servidor, Carlos Alonso, un gustazo haber estado junto a todos ustedes. Gracias por su compañía.
Pues la verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Oh,